Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Lo hemos comentado esta mañana y la verdad es que fue una ceremonia como solo los franceses saben hacer. La entrada en el panteón de Josephine Baker, la sexta mujer, primera mujer negra, cuyo recuerdo se incorpora al lugar donde reposan los restos de los franceses ilustres a cuya memoria se rinde homenaje en ese lugar simbólico.
Era inevitable hacer ayer de alguna manera el contraste entre esta ceremonia y las noticias que llegaban de Madrid por el rechazo del PP, de Ciudadanos, de Vox, para nombrar a Almudena Grandes como hija predilecta de la capital, o para que la próxima biblioteca que tenga la ciudad lleve su nombre.
Luego en el abierto debatiremos sobre esta posición que tiene, por suerte, un contraste, el de los lectores.
Y ahora vamos a repasar los periódicos, pero hemos encontrado en eldiario.es esta noticia. Se están agotando en las librerías de la ciudad los libros no solo de Almudena Grandes, también de Luis García Montero. Eso que se percibe en las librerías lo confirma la editorial, que habla de un cariño abrumador.
La cultura nos ofrece el contraste con la actualidad y a veces incluso una vía de escape necesaria de la actualidad, tanto la literatura como el cine.
Y es noticia eso también, el cine. Nuestros compañeros del cine en la SER han hablado con el director Paolo Sorrentino, que pasado mañana estrena en cines la película Fue la mano de Dios. Va sobre su infancia, sobre Nápoles y sobre la etapa de Maradona en Nápoles.
Nápoles era una, prima que arrivasse Maradona, era una ciudad molto...
Nápoles era una ciudad muy pobre, con enormes dificultades. Acababa de haber un terremoto, el crimen organizado dominaba la ciudad, la gente tenía miedo, era una ciudad muy peligrosa. La llegada de Maradona hizo saltar por los aires todo ese clima asfixiante, porque restituyó la alegría de vivir. Maradona fue un libertador para Nápoles, como los americanos al final de la Segunda Guerra Mundial.
Es como los americanos a la fin de la Segunda Guerra Mundial.
Es miércoles, hoy empieza diciembre. Y estas son las noticias a esta hora de la mañana.
Estados Unidos y Canadá amplían las restricciones a viajeros del exterior, pedirán test negativo para entrar al país, además de la pauta completa de vacunación. En el caso de los Estados Unidos, se estudia también la cuarentena de 7 días para todo el que cruce sus fronteras.
En España, el Ministerio de Sanidad recomienda limitar los asistentes a las comidas y cenas de Navidad, además de reforzar las habituales medidas de protección, como el uso de la mascarilla. En España son ya 2 los casos detectados de la nueva variante, los 2 en Madrid.
La negociación para la reforma laboral vuelve al punto de salida, o ahí la sitúa la patronal, que ha hecho una nueva propuesta con contenidos que no se habían planteado hasta ahora. El gobierno tiene hasta final de año para llevar la reforma a Bruselas.
Esquerra amenaza con bloquear los presupuestos si la cuota para lenguas cooficiales que han pactado con el gobierno para la ley audiovisual no afecta a Netflix, HBO o Amazon. El texto aprobado por el Consejo de Ministros solo habla de plataformas con sede fiscal en España. Fuentes del gobierno aseguran que en Esquerra conocían esas condiciones.
En Francia, el ultraderechista Éric Zemmour ha anunciado que se va a presentar a las elecciones presidenciales, serán el año que viene, con un discurso nacionalista en contra de la inmigración. Este famoso tertuliano tiene 63 años, es el segundo candidato de la extrema derecha en Francia después de Marine Le Pen.
¿Y qué más contamos, Sonia?
La audiencia de Castellón ha absuelto a los 2 acusados en el caso Castor. Se trata de los 2 exdirectivos de la empresa Escal de almacenamiento de gas, a la que se investiga por los seísmos que se produjeron en la zona de Vinaroz, donde está la planta.
Radio Castellón, Alberto Suárez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues el tribunal observa la ausencia de dolo por considerar evidente que la conducta de los acusados tenía por finalidad el desarrollo de una actividad industrial y no la pura intención de causar terremotos. Fueron más de 500 seísmos. Este juicio quedó visto para sentencia el pasado día 15 de noviembre, en una vista en la que la fiscal reafirmó su acusación por un delito medioambiental por incumplir los decretos de concesión.
Y ha muerto a los 95 años Oriol Bohigas, el arquitecto artífice de la Barcelona moderna. Impulsó en los años 80 la renovación de la capital catalana y diseñó, entre otras cosas, la Villa Olímpica de los Juegos del 92.
Radio Barcelona, Marsegués, buen día.
Buen día. Escritor, político, pensador incómodo, pero sobre todo arquitecto y urbanista. Bohigas muere siendo considerado uno de los arquitectos más importantes del último siglo en Cataluña y el que más impacto ha tenido en la ciudad de Barcelona después de Ildefons Cerdà, el creador de l'Eixample. Su impacto en la transformación de Barcelona fue total hace 40 años, siendo delegado de urbanismo y asesor particular de Pasqual Maragall. Conectó la ciudad con el mar y con la playa, una zona a la que daba la espalda históricamente. Creó la Vila Olímpica y vertebró la familia arquitectónica barcelonesa. Después, desde su propio estudio, continuó dejando huella por toda Barcelona.
Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas.